La Iglesia Capilla de Calvario, Mexicali, presenta el estudio con Pedro G. Esperemos que Dios les ministre a través de su palabra.
Señor, gracias te damos una vez más por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la adoración. Gracias, Señor, porque estamos listos, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Y una vez más venimos y confesamos nuestros pecados delante de ti. Y llénanos de tu Espíritu, Padre, para poder entender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Señor, levanto a cada persona que está aquí, Señor, que nos continúes dando hambre y sed de tu palabra, Señor. Levantamos las necesidades físicas, financieras, emocionales delante de ti, Señor, y que tú administres de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Señor, levantamos a este país, al presidente Calderón y a su familia, Señor, pedimos por su salvación. Al gobernador y a su familia, Señor, pedimos por su salvación, Padre. Señor, levantamos por la paz de Jerusalén, Señor. Señor, es cuando escuchamos todo esto, sabemos que no es una paz verdadera, Señor, sino la que está escrita, Padre. Señor, levantamos a la iglesia perseguida, Señor, alrededor del mundo, Señor. Te levantamos a los cristianos en Egipto, Señor, por todo ese sufrimiento que están pasando, Señor, en estos momentos, Señor. Y a pesar de eso, te sirven, te adoran, te alaban, Señor. Señor, protégelos, cuídalos, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor, por el privilegio de estar esta tarde, Señor, y de hablar y estudiar tu palabra, Señor. Que tú y solamente tú seas glorificado, que todo el crédito sea para ti, Señor. Háblanos, exhórtanos, lo que tengas que hacer, Señor. Háblanos de una manera personal, Padre. Una vez más, te invitamos que nos hable, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmos capítulo 11. La semana antepasada, ¿verdad?, leímos el Salmo 9 y 10. ¿Se acuerdan? Hablamos de qué, de la importancia, una cosa, la importancia de la alabanza, ¿verdad? Dijimos que la alabanza significa que declararle valor a Dios, ¿verdad? E hice la pregunta, ¿qué tanto valor le declaramos a Dios? ¿El 100%? ¿El 50%? Eso es entre tú y Dios. Y dijimos que la alabanza no está solamente sujeta a cantar, ¿verdad?, los miércoles y los domingos. ¿Qué es la alabanza? Es lo que somos, ¿verdad? Alabo a Dios con mis diezmos, ¿sí? Alabo a Dios sirviendo a Dios. Alabo a Dios en mi trabajo, en todo lo que haga, alabo a Dios. Es nuestro estilo de vida. No solamente es cantar y levantar las manos, eso no es alabar a Dios, es todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso fue en el capítulo 11, en el capítulo 9. En el capítulo 10 hablamos que como David estaba desesperado. David sentía que Dios lo había abandonado, inclusive le reclama a Dios: Dios, ¿dónde estás? Ayúdame, por favor, no te siento. Hablamos de que tenemos que tener cuidado eso de que si siento o no siento a Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice las Escrituras en Primera de Corintios? Caminamos por, no por sentir o por ver, ¿verdad? Pero desgraciadamente hoy en día mucha de la iglesia, mucha doctrina, que parece que caminamos por ver, sentir, ¿verdad? Sanación jueves, viernes y sábado, ahí van todos, pero con estudio bíblico jueves, viernes y sábados, ¿cuántos van a ir? Poquitos, pero sanación, ¿cuántos van? ¿Por qué? El milagro, la señal, ¿verdad? Hablamos del pueblo judío, ¿verdad? Pasó por el desierto, ¿cuántos años? 40 años. ¿Cuántos milagros vio el pueblo judío? Todos los días, ¿no? Maná y una lamparita y aire acondicionado, pollo, todo, milagros todos los días, ¿verdad? De todos esos 4 millones, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? Poquitos. A pesar de que todos veían los que llegaron a la tierra prometida fue que la segunda generación, los jóvenes. La Biblia nos dice que muchos de los que no llegaron, ¿por qué? Por incrédulos. ¿Por qué? Porque estaban caminando por ver y no por fe, ¿verdad? El milagro no incrementa tu fe, el milagro confirma nuestra fe, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado que nuestra fe no está basada en sentimientos y en emociones. Nuestra fe está basada en qué? la palabra de Dios, Romanos capítulo, ¿qué? 8, ¿verdad? En términos prácticos, ¿no? A veces sentimos estudiar, a veces, yo no, honestamente, a veces yo siento que no quiero orar. Sí, Pedro, ¿tú? Sí. A veces yo siento que no quiero estudiar ni leer. Siento, ¿verdad? Pero camino, ¿por qué? Por fe, ¿verdad? Estaba el esposo en su cama y le dice a la esposa: esposo, tiempo de ir a la iglesia, ya falta poco tiempo. Y el esposo dice: no, vieja, ya estoy bien cansado y ni me hacen caso y les caigo bien gordo a todos. ¿Cómo que mejor me quedo aquí y veo el fútbol ahorita a las 11 y tranquilo? ¿Para qué voy a la iglesia? Dice la esposa: sí, cómo no, pero si tú eres el pastor. Pero me entiende mi punto, ¿verdad? El pastor camina no por sentimiento o por fe. El pastor, así como tú y yo, camina por fe, ¿verdad? Entendamos ese punto. Entonces, ahora sí, Salmo capítulo 11. El contexto del Salmo capítulo 11 es el siguiente. Es cuando David es un fugitivo de la ley, ¿verdad? Es un fugitivo del rey Saúl. El rey Saúl lo quiere atrapar, detener, y obviamente lo quiere asesinar. Y aquí vemos que en el Salmo 11, David, los amigos de confianza de David le quieren dar un consejo a David de que escape, que se corra. Pero también es una prueba para David, ¿verdad? Una prueba de su fe en quien confía. Entonces el Salmo 11 es uno de esos salmos que dicen salmos de confianza. Es un salmo de confianza, así como los Salmos 4, 16, 23, 27 y el 131. Son salmos que le dicen de confianza. Ahora sí, vámonos. Verso 1 dice David: en Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte? ¿Cuál ave? Fíjense el consejo de sus amigos. ¿Qué le dicen? Córrele, David. Córrele como una ave que vuela a las montañas. ¿Han visto las aves que vuelan a las montañas? Van, pero en friega, en términos populares, ¿verdad? Tronando en rápido, ¿verdad? Pero fíjense cómo responde David. ¿Qué dice David? En Jehová, ¿qué? He confiado. Vemos que David está reafirmando su fe en el Señor, diciendo a David: Señor, tú eres mi refugio. Pero a pesar de eso, sus amigos insisten. Leamos versos 2 y 3, fíjense en lo que dice: porque aquí los malos tienen el arco, disponen sus flechas sobre la cuerda para azotar o lanzar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? A mí se me hace que los amigos de David le quieren meter miedo a David. Porque fíjense lo que está diciendo. Le dicen: David, ¿sabes qué? Los arqueros te están rodeando, listos para lanzarte las flechas y que esas flechas no sabes ni de dónde te van a llegar porque está oscuro. Es lo que le están diciendo, ¿no? Es como decir: esto, estoy apuntando con una pistola, Pedro, córrele y ya, ¿verdad? Aunque no sé si la pistola sea de juguete o de verdad. Pero creo que sus amigos tenían buena gestión, pero no necesariamente era el consejo idóneo. Y aquí hay algunas aplicaciones. Una, cuando hay presión en algo que estás haciendo, sea lo que sea, discernimiento generalmente no es de Dios, generalmente. Cuando hay presión para que firmes un contrato, cuando hay presión para que tengas que pagar dinero a algo, cuando hay presión inclusive a que estés involucrado en este ministerio, ¿sabes qué? Hay que tener discernimiento, a lo mejor, ¿no? Cautela, porque estoy haciendo esto, ¿verdad? La otra aplicación aquí es que necesitamos tener cuidado cuando demos consejos a otros. Sus amigos tenían buenas intenciones, pero no necesariamente eran buenos consejos. Vemos que sus amigos querían que David corriera, ¿verdad? Que esté en pánico, en temor, pero no se trataba de eso. ¿Se acuerdan, Pedro, en el Evangelio, en el libro de Mateo, capítulo 16? Pedro le dice a Jesús: Jesús, no vayas a Jerusalén para que no mueras en la cruz. ¿Eso era la voluntad de Jesús? No, ¿verdad? Pero Pedro tenía buenas intenciones, ¿verdad? Pedro no quería que Jesús muriera, pero esa no era la voluntad de Dios. Y ese es mi punto, que necesitamos tener cuidado cuando demos consejo a otros, ¿verdad? Que no seamos llevados por la situación, sino seamos llevados por el Espíritu Santo cuando demos consejo a otros. Leemos el verso 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Aquí los fundamentos se refiere a las leyes del país. Dice que si las leyes del país son destruidas, ¿qué vamos a hacer los justos, David? Le hacen sus amigos la pregunta a David. Entonces vemos en estos primeros tres versículos, el mensaje principal es, ¿sabes qué, David? Córrele de la situación, ¿verdad? Y esa es una aplicación también para nosotros. Cuando estamos en crisis, en problemas, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Correr también de la situación? Así como le dicen David a sus amigos, córrele, porque te van a zumbar. Vamos a ver cómo responde David. Fíjense cómo va a responder David. Verso 4. Jehová, luego David reafirmando, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Fíjense, David le recuerda a sus amigos en dónde está Dios. Dios no está corriendo en pánico como sus amigos querían que David corriera. David dice que Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Cuando leo estos dos versos, ¿qué les viene a su mente? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando lees estos versos? Que tiene todo el control, exactamente. Que Dios tiene el control de la situación. Que Dios es soberano sobre todo, ¿qué? Todo esto. Entonces, cuando estemos en temor, en pánico, no corramos de Dios, corramos a Dios. Sentémonos en su trono. Enfoquémonos en Él. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Corramos confiadamente al trono, ¿qué? De gracia, para recibir misericordia y gracia en el tiempo, ¿qué? Oportuno. En el tiempo oportuno. Y esto no es una sugestión, es una promesa. Es una promesa. Y lo vemos a través de las Escrituras, cómo Dios tiene el control de la situación a pesar de que parece que está fuera de control, como en el libro de Éxodos con el pueblo judío en el desierto. Dios tenía el control de la situación. Acabamos de leer el libro de Job. Job, a pesar de sufrimiento, la Biblia dice que Dios tenía el control de la situación. En tu situación, en la mía, en la que sea que te encuentres, aunque parezca que está fuera de control, ¿qué crees? Déjame recordarte verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Dios tiene el control de tu situación y la mía, aunque parezca que no está, ¿verdad? Y es lo que David está recordando a sus amigos, y es lo que el Espíritu Santo nos está recordando a nosotros. Hey, ¿quién está en control? Who's in charge? Dios, ¿verdad? Y no solamente Dios está en control y diciendo, a ver, ¿cómo está Giriberto? Ah, está bien. No, ¿qué dice la palabra de Dios hoy en día? Que Jesús, uno de sus ministerios es que intercede por nosotros también. Eso a mí me da mucha confianza y seguridad, y me afirma mi fe de que si nadie ora por mí, yo sé que mínimo una persona está orando por mí. ¿Quién es? Jesús. Jesús está intercediendo por nosotros. Hay una conversación entre Pedro y Jesús, ¿verdad? Y Jesús viene con Pedro y le dice Jesús a Pedro, hey Pedro, ¿sabes qué? El Satanás te quiere zarandear, quiere tu número, pero ¿sabes qué? Yo intercedí por ti. Gracias a Dios por esos versos, ¿no? Que nos afirma que Dios intercede por ti y por mí a pesar que de la situación. Sigamos leyendo la última parte del verso 4. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Cuando leo este verso, a mí lo primero que se me va a mi mente es temor, pero un temor reverencial, ¿verdad? De que Dios todo lo ve y todo lo escudriña, todo me examina completamente, especialmente en esos momentos en donde nadie me está viendo. Cuando estoy en el internet, que nadie me ve y estoy viendo algo que no debo de ver, o hay una tranza, o algo que nadie me está viendo y lo estoy haciendo. ¿Quién crees que nos está viendo? ¿Quién nos está viendo? Dios. Dice, sus ojos ven, sus párpados escudriñan. ¿Sabes qué es que escudriñar? No más es buscar, averiguar al fondo, ¿verdad? Entonces, estemos conscientes, hermanos, de que Dios todo lo ve. Yo sé que a veces pensamos que nadie nos ve. Dios nos ve y examina todo lo que tenemos. Hay que tener cuidado en eso. Este, me acuerdo también cuando leo este en Apocalipsis capítulo 1, cuando Jesús es describido en gloria, Juan describe muy específicamente los ojos. ¿Alguien se acuerda que los ojos son como qué? Como fuego. Fuego, ojos que todo lo ven, que todo. El fuego habla de pureza, de juicio, ¿verdad? Entonces Jesús ve todo lo que estamos haciendo, estemos conscientes de eso. Verso 5: Jehová prueba al justo. Fíjense, prueba al justo, eso es tú y yo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Esto habla de que Dios nos prueba, y generalmente cuando Dios nos prueba en situaciones idóneas o en situaciones adversas, generalmente. Situaciones adversas, correctamente, casi siempre, ¿verdad? Casi siempre. Es más, vamos a leer 1 Pedro 4, versos 12 al 13. 1 de Pedro, capítulo 4, 12 al 13. Fíjense lo que dice Pedro. Dice la Escritura: amados hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No nos sorprendamos lo que está pasando en tu vida. ¿Y cuál es la razón de que Dios nos prueba constantemente? ¿Alguien sabe por qué Dios por qué a Dios le gusta probarnos constantemente? ¿Por qué? ¿Porque tenemos malas calificaciones o qué? ¿Por qué Dios nos prueba todo el tiempo? ¿Por qué será? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Pero para qué? Perfeccionarnos. Santiago capítulo 1, verso 3, que las pruebas que enfrentamos produzca paciencia, esa paciencia produzca toda una ¿qué? Obra completa o madurez. Y unos pasamos, casi todos pasamos muchas pruebas, pero ¿para qué? Para nuestra madurez. Entonces no nos sorprendamos, hermano, lo que se está pasando en esta noche, físicamente, emocionalmente, financieramente. Es parte, como decimos popularmente, es parte del show. Es parte de nuestro crecimiento espiritual, todas estas pruebas para refinarnos más. Sigue David, va a responder las consecuencias de aquellos que rechazan a Dios. Verso 6: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, es la porción del cáliz de ellos. Vemos aquí las consecuencias de aquellos que rechazan a Dios, pues obviamente es el infierno y eventualmente el lago de fuego, ¿no? Que la semana antepasada hablamos extensamente de eso, ¿verdad? Que el infierno es un lugar real. Desgraciadamente hay un sondeo que muchos cristianos, gran porcentaje de cristianos hoy en día, no creen que el infierno es literal. Lástima, porque es real, ya lo hemos leído. Es un lugar real, triste. Verso 7, porque Jehová es justo, ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Una vez más, David nos recuerda que el amor de Dios, que Dios es justo y ama la justicia. Dios nunca va a cambiar. Tú y yo cambiamos constantemente, pero Dios tiene el mismo estándar siempre. Dice, y el que acepta a Jesús como su salvador personal, un día dice que lo va a ver de cara a cara, su rostro. Interesante, porque en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan cuando Moisés quería ver la cara de Dios? ¿Pudo ver la cara de Dios? No pudo ver la cara de Dios. ¿Por qué? Probablemente por nuestra naturaleza pecadora íbamos a caer muertos. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Que Moisés vio que la espalda. Y a pesar de ver la espalda, dice las Escrituras que salió brillando Moisés. Cuando leo eso, me recuerdo que el día que estemos de cara a cara con el Señor va a ser una experiencia increíble. Esa de un brillo increíble. Bueno, ahora entiendo por qué en el libro de Apocalipsis, cuando se nos describe la nueva Jerusalén, dice que no hay sol. ¿Saben por qué no hay sol? Porque la presencia de Dios radia todo el lugar. No hay necesidad de sol, luna, nada. Porque la presencia de Dios radia todo. Todo el universo, el primer, el segundo y tercer cielo. Todo, todo, todo. Entonces, en conclusión, el Salmo 11 es lo siguiente: en crisis, que todos la vamos a pasar o la estás pasando, hay dos opciones: correr de la crisis en pánico o correr a Jesús en fe. La pregunta es: ¿a dónde estamos corriendo en esta noche? ¿A dónde estás corriendo? ¿Corriendo a miedo y en pánico, o estamos corriendo a Jesús en fe? Esa es la pregunta. Yo, obviamente, el Espíritu Santo te la ha revelado ya, ¿verdad? Sigamos. Salmo 12. El Salmo 12 tiene un contraste con el capítulo 11, porque el Salmo 11 comienza: Jehová es mi refugio, dice David. Pero el Salmo 12 es totalmente todo lo contrario. El Salmo 12, David dice: auxilio, Dios, ayúdame, por favor. Es lo que está diciendo. Vean verso 1: sálvame, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. David siente que el remanente son poquitos, que los cristianos están muriendo por todos lados. David se siente abandonado y dice: sálvame, Dios, de todo esto, Señor, ¿qué está pasando? Somos poquitos. Verso 2: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Vemos en estos últimos versos 2, 3 y 4, David escribe a sus enemigos, se están burlando de ellos. Dice: hablan con labios lisonjeros. ¿Qué es eso de labios lisonjeros? Una persona que es bien labiosa, y lo que es. Dice que hablan con un doblez de corazón. ¿Qué es eso de doblez de corazón? Cara, que es hipocresía, ¿verdad? Esas gentes hablan, aparentan una cosa que no lo es, ¿verdad? Dicen: oh, hermano Pedro, que Dios te bendiga, Dios está haciendo una gran obra en ti, bla, 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 bla. Y luego, por otro lado, no, ese puro cuento, ¿eh? Te dicen todo lo contrario, ¿verdad? Dos caras, doblez de corazón, hipocresía. Y ¿sabes qué? Dios odia la hipocresía, especialmente en la iglesia. Si no, algunos de ustedes han leído Hechos capítulo 5. Además, vamos a leer los primeros 5, Hechos capítulo 5, en cuanto a hipocresía. Hechos capítulo 5, Ananías y Safaría. Dice: por cierto, hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, esa es la clave, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estos, cayó y expiró. Y horas después, su esposa también murió. Tú dices: pues, ¿cuál es el problema? Si querían vender un pedazo de propiedad, del dinero que sacaron, la querían darla a la iglesia, presentarla con Pedro enfrente de todos. Aquí el hermano Jorge va a dar dinero a la iglesia. Pero antes de eso, Pedro dice: hey, ¿qué onda? Están mintiéndome a mí y al Espíritu Santo. Y pum, cayeron. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay un problema de hipocresía aquí, muy grande. Porque Ananías y Safaría querían dar la apariencia de que querían darle todo a Dios, enfrente de toda la congregación. ¿Y qué dice las escrituras? Que dieron una sola parte, pero querían dar la apariencia que querían dar todo, ¿verdad? O sea, hipocresía. Imagínense si Dios haría esto hoy en día. Los miércoles y los domingos íbamos a caer muchos muertos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero obviamente, ¿saben por qué hizo esto Dios? ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Saben por qué lo hizo? Quería marcar una precedencia para que todos aprendamos en esos tiempos y hoy en día de que Dios no quiere hipocresía en la iglesia y también fuera de la iglesia, ¿verdad? También, pero Dios no quiere hipocresías. No aparentamos algo que no somos. Y la mejor manera de combatir la hipocresía es la integridad. Ya hemos hablado de integridad. Integridad es lo que yo digo y lo que hago. Soy constante. No soy perfecto. Todos tenemos nuestras fallas, ¿verdad? Pero si tenemos integridad, estamos así. Pero cuando somos hipócritas, estamos así y así, así y así, ¿verdad? La integridad, si somos corajudos, pues soy corajudo, pero soy siempre, soy igual siempre, o soy calladito, pero soy constante. Pero eso de estar así no está bien, porque estamos aparentando algo que no somos. Entonces hay que tener cuidado en hipocresías. No somos perfectos, pero que Dios trabaje en esa área, en todos nosotros. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que ellos suspira. Vemos que Dios tiene un espacio especial siempre para los más necesitados. Vemos en la iglesia primitiva estaba compuesta por la gente pobre. En los tiempos de Roma, a mitad de la iglesia eran puros esclavos. Dios tiene siempre un espacio especial para la gente necesitada. Dios tiene compasión por ellos. Pero ahora vemos versos 6 en adelante cómo Dios le responde al auxilio de David. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno en la tierra, purificadas 7 veces. Vemos que la palabra de Dios es libre de impurezas. Mientras más caliente, más se cae esa impureza. Hemos hablado un poco de eso también, que lo podemos aplicar en nuestras vidas. Las pruebas que pasamos por fuegos, mientras el fuego sea más fuerte en nuestras vidas, mis impurezas más se van a caer, ¿verdad? Pero aquí está en referencia a la palabra de Dios. Dice que es refinada como plata 7 veces. ¿Por qué 7? ¿Qué tiene que ver el 7 en la Biblia? Tiene que ver mucho, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿El 7 qué es? Es el número completo de Dios. O sea que esto es suficiente. O sea que la palabra de Dios es suficiente para que sobrevivamos en esta tierra. 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice la palabra? Algunos de ustedes ya se la saben. Dice, la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, refinada 7 veces, es completa. Pero fíjense qué contraste en este capítulo 12. Los primeros versos 2 y 3, las palabras del hombre hieren. Las palabras de Dios sanan. Las palabras del hombre son impuras. Las palabras de Dios son puras. Las palabras del hombre no son refinadas. Las palabras de Dios están refinadas 7 veces. Y así como Dios responde el auxilio de David, la aplicación para ti y para mí es de que, ¿sabes qué? Las palabras que tú y yo digamos a otros deben ser de acuerdo a, como dice la Escritura, sean sazonadas con gracia. Que nuestras palabras animen, que nuestras palabras que animen, exhorten, que sean motivadas por amor, por el Espíritu Santo. Que no hablemos y desanimemos a la gente, ¿verdad? Verso 7, tú Jehová los guardarás. De esta generación los vas a preservar para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Entonces vemos el Salmo 12, es un salmo de ayuda. Pero lo más sobresaliente de este salmo, para mí, a lo mejor el Señor les habló en diferentes maneras, hay que tener cuidado esa área de la hipocresía. Sí, todos la regamos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado eso, que no aparentemos algo que no somos. Seamos genuinos, seamos lo que somos. Si soy de la Chiva, soy de la Chiva, ¿no? Seamos lo que somos. Tenía que decirlo. Perdón, ¿verdad? Pero ni modo. Pero mi punto es, seamos lo que seamos, no aparentemos cosas, ¿verdad? La otra es, ¿qué es lo que sale de nuestra boca todos los días? ¿Salen palabras de ánimo o desánimo en la gente alrededor de nosotros? ¿Los animamos o los echamos? Los estamos achacando, mi esposa, mis hijos, en el trabajo. Ojalá que sean palabras de ánimo, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos dé convicción en esas áreas de hipocresía, esas áreas de lo que digamos, esas áreas de confianza en Dios, ¿verdad? Y otra vez, la manera de combatir la hipocresía es que por nuestra integridad, lo que somos, que lo que yo diga y mis acciones sean constantes, porque así no voy a cambiar, voy a seguir así. Pero hipócrita es así, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces el Salmo Ese es el Salmo 12. El Salmo 11, otra vez, lo voy a repetir como disco rayado. En crisis, en problemas, ¿a dónde corres? Honestamente, ¿a dónde corremos? Yo sé que nuestra primera reacción muchas veces es correr del problema. Yo sé, lo hemos hecho. Pero oremos, pongamos delante de Dios, ¿verdad? Necesitamos no correr en pánico, en miedo, sino correr a Jesús en, ¿qué? Aquí está la clave, en fe. En fe, no en sentimientos, no en emociones, sino en la fe, que está basada en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, Señor. Y Señor, levantamos todas esas áreas, Señor, que tú nos hablaste por medio de Salmos 11 y 12. Tú sabes esas áreas que somos una regazón. A lo mejor tenemos fallas en nuestra integridad, Señor. A lo mejor somos hipócritas. A lo mejor corremos de ti, Señor. Señor, háblanos, danos convicción, restáuranos en todas esas áreas, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, que trabajes en esas áreas, Señor, y seamos restituidos una vez más a ti, Señor. Señor, vuelve a usarnos, Señor. Úsanos para administrarles a otros, Padre, a compartir tu palabra, Señor. Danos urgencia, Señor, de que ya vienes, Señor. Esa urgencia de compartir ese amor a otros, no más por palabrería, sino de veras palabras motivadas por amor, Señor. Oh, Padre, danos ese amor genuino a otros, Padre. Ayúdanos a no jugar a la iglesia, Padre. Venir aquí por obligación o porque alguien nos forzó, Padre. Venimos aquí porque queremos que tú nos administres, que alabarte, adorarte, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor, por esta noche, Señor, y te pido por cada persona, te pido por los que están enfermos, Señor, que tu mano sanadora, Señor, toque a esos que necesitan ser sanados hoy, físicamente, emocionalmente, Señor, para que tú y solamente tú seas glorificado, Señor. Oh, Padre, una vez más, así como estamos en el Espíritu, Señor, que terminemos en el Espíritu, Padre. Señor, levantamos el ministerio de Capilla y Calvario, Mexicali, Señor, que levantamos a Juan, a Lori, y a todos los que están involucrados en este ministerio, Señor, que los bendigas, protejas, que los cuides, que les des más, que los uses más y más para alcanzar más almas para tu reino, Señor. Oh, Padre, haz la obra, avívanos, reavívanos, haz lo que tengas que hacer, una patada, lo que sea, Señor, pero levántanos, ayúdanos a no ser calentadores de bancas, Padre, sino ser servirte a ti, Señor. Oh, Padre, una vez más, te alabamos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Este estudio fue dado por Pedro G., de Capilla Calvario, Mexicali. Si deseas más información o quieres contactarnos, llámanos al 6865-614758 o visítenos personalmente en una de nuestras iglesias ubicadas en calle Amapola, 1399, Colonia Rivera Campestre en Mexicali, o calle Suazua 249, zona centro de Mexicali, o visítenos en el sitio web www.calvarychapel.com Mexicali. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de su palabra.